Y ayer por la noche se celebró la noche de San Juan, la más corta del año y en esta ocasión también bastante calurosa. No solo en la península, sino también aquí. Allí hizo el calorcito. Se acabó la primera ola de calor en la península, a ver si llega alguna a Canarias, pero de momento aquí seguimos siendo el archipiélago privilegiado. Archipiélago afortunado, así nos llamaban, Islas Afortunadas. Comienza el verano y se acaba lo malo. O por lo menos eso se hizo ayer, quemar los apuntes, las cositas que no queremos mantener en el recuerdo ni en el presente. Pero la realidad es tozuda y siguen habiendo cosas que comentar que no son del todo agradables. Hoy la tiene parda, la tiene complicada el amigo Pedro Sánchez, porque tiene que comparecer en el Congreso, no por obligación, sino porque de manera programada y habiéndolo propuesto él mismo, a propuesta de él mismo, para hablar de la regeneración democrática de este país, después de que se conociese la sentencia del señor Ábalos, las declaraciones de Zapatero sobre las joyas, que no declaró nada, pero ahí está pendiente, las medidas cautelares de Begoña y las últimas actualidades judiciales. Esta comparecencia la hace después de que hace un año se destapara el conocerse el caso Cerdán y que el gobierno plantease la toma de medidas, de 15 medidas anticorrupción, de la que no se ha hecho absolutamente nada. Se han olvidado de esas 15 medidas y no se han puesto en práctica. Sigue siendo esta manera habitual de hacer política: dar titulares, hacer anuncios, pero que se queda en eso, en anuncios. Lo que se espera hoy en el debate en el Congreso, pues imagínenselo, ¿no? ¿Qué pueden esperar los ciudadanos españoles después de los últimos acontecimientos y de lo habitual de la política nacional? Pues poquito. De las responsabilidades políticas que alguien debe en algún momento asumir, se va a hablar hoy, pues probablemente unos se las reclamarán, pero otros se pondrán de perfil. El ITUMAS va a estar presente, no nos cabrá la menor duda. Comentarios contra el odio, la desinformación, la maquinaria del fango, la ultraderecha que viene de camino, el mirarse al espejo cuando hay que mirar a la corrupción. Todo eso va a aparecer en el argumentario de Pedro Sánchez con casi total seguridad. Pero el asumir responsabilidades políticas, la toma de medidas contra la corrupción que presume el Partido Socialista que son inmediatas, tardaron la de Dios. Pero el respeto a la justicia, que dice que lo tienen. La confianza en la inocencia está bien, pero el respeto a la justicia me parece que poco. ¿Será capaz el señor Sánchez de calmar a sus socios? Que aunque no lo dejan caer, porque nunca se ha visto en otra y más vale malo conocido que bueno por conocer, o al revés, siguen sin empujarlo. Siguen sin forzar la caída de este gobierno, que aunque apuntalado y cogido con alfileres, sigue estando. Y si a Pedro Sánchez le sobran las fuerzas, pues tendrá el gobierno de España hasta las próximas elecciones en el próximo verano del año 2027. Después de que ayer nos aconsejara cómo actuar contra la ola de calor, la primera del verano, que ya parece que hoy es el último día, Sánchez habla para decirnos una vez más que en este país hay buenos y hay malos. Anuncia dineros, anuncia recursos económicos, en esta ocasión para la dependencia. Tras 8 años olvidada, pero ahora es otro conejo de la chistera que se saca. Y anuncia que van a invertirse más de 2.000 millones de euros, la mayor inversión en dependencia de los últimos 20 años. Porque tiene que hacerlo él, porque los que vengan no lo harían jamás. Otra vez los buenos y los malos. Sigue sin pronunciarse sobre la sentencia de su ex número 2, su ex mejor amigo, su mano derecha en el partido, el señor José Luis Ábalos. Tampoco se ha pronunciado sobre los casos que cercan a su gobierno, solamente respaldando a Zapatero y confiando en su inocencia y respetando la justicia. Esos casos de corrupción que se cierran sobre su persona, en el entorno de su hermano, de su mujer, de sus máximos colaboradores. Y nos informa de que el gobierno de España, que él lidera, va a continuar a pesar de las dificultades y las piedras en el camino. Las piedras en el camino que no le pone la conspiración judeo-masónica internacional de la ultraderecha, porque él es el líder mundial de la izquierda, que se la ponen sus propios compañeros, su propia maquinaria, no sé si de fango, o de robos, o de corrupción, o de progreso. Depende de quien la califique. Pero todo esto, ¿cómo vas a hacer esa inversión de 2.000 millones de euros si no hay presupuestos generales del Estado aprobado desde el año 2022? ¿Cómo lo va a hacer? Desde luego el anuncio ya está hecho. Y algunos dirán que menos mal que está este gobierno progresista para seguir avanzando en derechos individuales y colectivos. Bueno, pues mientras que el señor Pedro Sánchez va a estar en el Congreso, hoy a las 6 de la tarde, Begoña Gómez va a tener que comparecer en el juzgado para entregar el pasaporte al señor Peinado, bueno, al juzgado del señor Peinado. No sé si la Audiencia Provincial corregirá la medida del señor Peinado. Yo creo que no lo va a corregir. Pero de momento va a disponer del pasaporte de la señora Gómez y, entre otras cosas, va a poder observar en dónde ha estado la mujer del presidente en los últimos años. A no ser que urgentemente haya dado instrucciones de renovar el pasaporte porque lo haya perdido. Y entonces pues esté el pasaporte limpio, esté nuevo, impecable, sin ningún sello de los distintos países a los que haya viajado la mujer del presidente en los últimos años. Ya conoceremos, probablemente esta tarde, cuáles son esos sellos y cuáles son los más significativos y además en qué fecha se han producido esos viajes y si ha usado o no el Falcon, porque la agencia del Falcon es pública. Y el gobierno, y en especial el PSOE, sigue con el foco en Aldama y en la pequeñísima condena a la que ha sido condenado por el Tribunal Supremo y las consideraciones que ha tenido en esa sentencia el hecho de su colaboración pasada, presente y futura. Hay que recordar que en la sentencia se dice claramente que se ha tenido en cuenta la colaboración en este y otros procesos. Desde luego la sentencia es ejemplarizante para los que quieran escucharla o para que quieran leerla. Los que colaboran con la justicia salen indemne, o casi. O desde luego se tiene en cuenta a la hora de imponerle condena. Y los que no han colaborado con la justicia, pues todo el peso de la ley sobre ellos. Lo de Ábalos a Patxi López le parece desproporcionado. Y a Óscar López, que la verdad es que este hombre la tiene cruda, el que la hace la paga, llámese Ábalos o Ayuso, porque es igual la corrupción que se cierne en torno a Ábalos, que ya está condenado, 24 añitos, que Isabel Díaz Ayuso, que yo sepa no está en ningún proceso de corrupción incursa o inmersa. No está ni investigada, y muchísimo menos juzgada. Pero Óscar López se empeña en poner al otro lado de la balanza, en el PSOE está Ábalos, en el otro lado está Ayuso. Pues hay un pequeño desequilibrio, ¿no? Sinceramente, lo de Óscar López, el que lo puso, que lo explique, ¿no? Porque tremendo candidato para enfrentarse a Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas en Madrid. Y sobre todo, a mí me llama mucho la atención que haya gente, personas de bien, que las hay, que creen que esto es equiparable. Los problemas que tiene el novio, la pareja actual del señor Ayuso, con la justicia, con Hacienda, son equiparables a lo que está pasando en el entorno del PSOE. Pero bueno, si hay quien se lo crea, hay quien lo valora, pues esa es la diversidad de las personas en este país y en el mundo. Pero ojito, 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 porque hay que poner el foco en la que se puede venir encima. El hecho de que esa sentencia sea ya firme, sea conocida, seguro que está haciendo pensar a muchas personas involucradas en otros casos la posibilidad de librarse de la pena de cárcel en el caso de que quieran tirar de la manta. Eso sí, tiene que reunir las condiciones que dice el Código Penal actual en una modificación del año 2023, no del año 7 antes de Cristo, donde hay que tener propósitos de enmienda y que tiene que tener información relevante. Bueno, hay una serie de condiciones que debe reunirla y que el Tribunal Superior de Justicia de este país, el Tribunal Supremo, ha tenido en consideración y lo ha recogido en la sentencia. Nombres como Santos Cerdán, Zapatero, Leire Díez, Julio Martínez, el propio Ábalos y Coldo, sin olvidar a Vicente Fernández, que este nombre empezará a sonar próximamente, porque el expresidente de la SEPI tiene mucho que contar, si quisiera contar. Bueno, pues hay bastantes personas que estarán pensando en este momento si cambian de estrategia y empiezan a colaborar con la justicia. Sigue llamándome mucho la atención y siguen intentando taparlo lo del concejal Peña del Partido Popular, la persona que destapó la mayor cantidad de información sobre el caso de corrupción de la Gürtel. Y la posición que a tan solo hace un año este mismo gobierno de España, este mismo ministro de Justicia, mantenía tras haber indultado en el Consejo de Ministros al señor Juan Carlos Peña. Me llama muchísimo la atención porque no se puede ser más incoherente. Si los que colaboran en la justicia, con la justicia, van a atacar al adversario, eso hay que valorarlo y siempre tendrá el gobierno de España a su disposición. Pero si el que confiesa, el que colabora con la justicia, va en contra de los intereses del PSOE, pues ya saben ustedes lo que opinan. Es incoherencia absoluta, pero en este país no lo tenemos en cuenta. O hay una gran parte de votantes que esto lo pasan por alto. España, su presente y su futuro. Una conferencia que se produjo ayer en Toledo, en el marco del 50 aniversario de la Federación de Empresarios de Toledo, FEDETO. Aparecieron junto dos personas que deben ser de la fachofera más profunda. Un tal Emiliano García Page, acompañado de un tal Felipe González. Estos son amigos de Trump, o de Meloni, ¿no? No son referentes del socialismo histórico de este país. Ya no lo son. Ya alguien ha decidido desde el PSOE actual que estas personas no son socialistas, no son de izquierda, no son progresistas, no forman parte del pasado y de la historia del Partido Socialista Obrero Español y son miembros de la fachosfera, miembros fundadores. Y González en sus declaraciones no defrauda. Le dice a Zapatero que lo mejor que puede hacer es devolver cuanto antes las joyas, cosa que la verdad comparto con el expresidente del gobierno, antiguo socialista de PRO, ahora miembro de la fachosfera. Le dice claramente eso, oye, lo primero que tiene que hacer es devolver las joyas cuanto antes. Consejo que le debería haber dado a alguien de su círculo más cercano, pero bueno, se lo da González sin que se lo pidan. Y también el señor González considera que ya debería haber habido elecciones, con cara de sorpresa. A Zapatero le dice que tiene dos opciones, o dimitir o convocar elecciones, que también nos olvidamos que cuando la moción de censura, una solución hubiera sido que Mariano Rajoy hubiera dimitido y hubiese caído esa moción de censura, no se hubiese producido. Además, consejo que si se lo dio, sin pedírselo también, un desconocido ya de la opinión pública, un tal Albert Rivera, se lo dijo: Mariano, dimite, porque no te vamos a apoyar. A ti no. Bueno, pues lo dejo clarito. O dimitir o elecciones. Esa es la opinión de un ex referente de la izquierda, que a lo mejor le hubiese salido mejor a Zapatero, a Sánchez, apoyarse en González que en Zapatero, pero bueno, él decidió en quién se apoyaba y a quién apoya y en quién confía, y el señor González le da la salida: dimitir o convocar elecciones. Y también suelta una frase gloriosa cuando se hace referencia a que la Constitución marca que el periodo entre elecciones son 4 años, y es evidente, es el máximo periodo. No puede haber más de 4 años de un mismo gobierno sin que pase por las urnas. Pero eso no dice que sea obligatorio llegar a los 4 años. Pasa que, también una perlita, le dice el señor González al señor Zapatero, al señor Sánchez, o al que quiera oírlo, que a ver si de alguna manera, en algún momento, cumplimos con la Constitución. Haciendo referencia claramente a que ha habido otras acciones de gobierno que están muy cuestionadas en el marco constitucional actual. Y si hubiese poco material para echar en la candela de San Juan, ayer salía uno nuevo. 6 detenidos por presunta corrupción en otro sitio, en esta ocasión en el Ayuntamiento de Soria, que casualmente está gobernado por el Partido Socialista Obrero Español, por lo cual debe ser otra rama más de esta conspiración internacional para derrocar al gobierno socialista de España. Debe ser. Y además, los hechos investigados se produjeron en la etapa donde el actual líder socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, que ha obtenido unos buenos resultados, era alcalde de Soria. Pues la Guardia Civil, que está overbooking, ha practicado este martes el registro del Ayuntamiento de Soria y de 2 domicilios particulares dentro de una investigación judicial por presuntos delitos de tráfico de influencia, prevaricación administrativa, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal. Esto ya nos viene siendo habitual, nos suena una barbaridad. Vamos a hacernos expertos en todos estos delitos. Bueno, pues se está investigando en una operación dirigida por el Tribunal de Instancia número 3 de Soria y la Fiscalía de la Audiencia Provincial, por lo cual esto, otro tribunal más sintonizado perfectamente dentro de esa trama que llega con sus tentáculos a todas las estructuras judiciales. Y además se ponen de acuerdo para que los tiempos vayan siendo los adecuados. Ya verán cómo van a decirlo en algún momento, ¿o no? Pues ya se ha saldado con 6 detenidos, entre ellos la concejal de Comercio, Turismo y Medio Ambiente, 4 de ellos de la provincia de Soria y 2 en la Comunidad de Madrid, sin que se descarte por parte de la Guardia Civil que se realicen en las próximas horas nuevas detenciones. 11 horas duró el registro judicial, que está vinculado claramente al área de comercio municipal y afecta al expediente del mandato del actual líder del PSOE en Castilla y León, don Carlos Martínez. Ayer nos sorprendía y nos asustaba un incendio en las Torres de Madrid, en el segundo edificio más alto de España, en la planta 25 del edificio 9. Tras una fuerte explosión, se produjo un incendio y una gran columna de humo que se hacía visible desde toda la capital del Reino de España. Más de 2.000 trabajadores fueron evacuados de manera inmediata, entre los cuales solamente hubo que atender a dos personas heridas y a una persona con ataque de ansiedad. Además, tres trabajadores quedaron bloqueados en la planta 25 dentro de los cuartos técnicos porque allí fue donde se produjo la explosión y el incendio. Está demostrable o es demostrable que este edificio tiene algún problemilla de suministro eléctrico y de alguna sobrecarga, porque es el segundo incendio que por este problema se ha generado en el último año. Aunque también las medidas de seguridad funcionaron perfectamente porque se controló en menos de 2 horas el incendio. Así que volvieron a sus puestos de trabajo, la mayoría de los trabajadores evacuados, y hoy parece que van a volver a la normalidad al 100%. Nuevo colapso en los trenes españoles. En esta ocasión se ha producido el caos en el AVE Madrid-Sevilla. Tras varias horas atrapados, sin servicio en las vías, los pasajeros fueron trasladados en guagua a su destino. La vía se había bloqueado por la caída de un tendido eléctrico ajeno en esta ocasión a Adif. ¿Será otro sabotaje por parte de grupos antisocialistas que sabotean las vías de tren? Porque, claro, como Óscar Puente es como es, pues vamos a contra las vías de tren. Difícilmente se podrá explicar, aunque en esta ocasión el accidente no está motivado por una falta de mantenimiento de la vía férrea española. Aunque habrá que ver por qué se cayó ese tendido eléctrico, que también algo tendrá que ver Redella. Bueno, pues ya a esta hora de la mañana, 7:33, ya se acaba de reponer el servicio de la línea ferra. Bueno, y la UCO, que yo digo que está overbooking, está sobrecargada de trabajo, ha incorporado al sumario del caso Leire Díaz lo que le comentábamos en el día de ayer, un nuevo informe en el que se sitúa al PNV como una pieza clave en la concesión del rescate de 112,8 millones de la empresa de cirugía vasca Teutubo Reunido, que se aprobó por parte del Gobierno de España en julio del año 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI. Una vez más, la SEPI. El PNV ha reconocido que se produjeron esas reuniones, pero niega que el contenido de las mismas, al estilo Mercedes González, sí me reuní a tomar un café, o no me reuní, porque tomarse un café ahora para Mercedes González no es un café. El PNV ha reconocido que se produjeron esos encuentros, que se produjeron esas conversaciones, pero que no se había actuado ni influido en la toma de decisión por parte del gobierno. Bueno, si ellos lo dicen, habrá que creerlos, ¿no? Ya lo verá en un juzgado donde se pondrá negro sobre blanco o se actuará dentro del sumario con más investigaciones de lo que actualmente se ha publicado en el diario El Confidencial. Lo que está claro es que sigue enturbiándose el ambiente. Y además que lo de los rescates de empresas durante la pandemia o post-pandemia, la verdad es que habrá mucho que saber, porque ya son tres los que están bajo sospecha: Plus Ultra, Air Europa y Tubo Reunido. Y no será la última. Trump, tras abrirse el estrecho de Hormuz, vuelve a la carga contra líderes europeos que no le apoyaron en su ofensiva militar en Irán, empezando ayer por Meloni y continuando en el día de hoy con los líderes alemanes y del Reino Unido, que bastante tienen con la que se les viene encima al señor Starmer. Pero de Sánchez ni lo nombra, porque no se acuerda. No hay mejor desprecio que la falta de aprecio. Y el señor Trump ha cogido este refrán español y se lo ha aplicado a nuestro querido presidente del gobierno de todos los españoles. Ni nombrarlo. De Gran Bretaña, de Italia y de Alemania sí se queja, porque a lo mejor querrá arreglar algún desacierto. O que está pensando que, como hubo un acercamiento en la cumbre del G7 donde estaban estos tres países, pues habría que intentar marcar distancias para que no se crean que Trump es un amigo fácil. Ya la Unión Europea está trabajando en su defensa conjunta sin tener que estar dependiendo del primo de zumo sol de Estados Unidos. Y la ONU acusa al gobierno israelí de seguir con su genocidio en Gaza, tras o a pesar de la tregua que se ha alcanzado. El organismo destaca en un informe de la muerte de 20.000 menores palestinos antes y después del acuerdo de octubre. Y el señor de las Preyas ya está confirmado como nuevo presidente de Colombia tras el definitivo recuento que le ha dado como ganador. mientras que en Perú la victoria de Keiko Fujimori está siendo más polémica de la cuenta. Se está cuestionando el recuento del voto exterior, que probablemente, ante las dudas, quede anulado. Y hay que hablar también de Cristiano Ronaldo, porque se ha convertido en el primer jugador de la historia de los mundiales en marcar en 6 mundiales consecutivos. Este hombre lleva una carrera y tiene más de 40 años y sigue jugando a fútbol de maravilla, porque ayer le metió 2, un doblete a Uzbekistán, mientras que Inglaterra solamente conseguía empatar a 0 con la gana del otro Williams, de Iñaki. Y en el ámbito local hay bastantes cosas que contar, a ver si vamos un poquito deprisa, que se nos acaba el tiempo. El Cabildo de Tenerife quiere que conductores de guagua sean los policías. Ticha está de acuerdo con que se les ejerza un poquito más de autoridad de la que tienen actualmente los conductores de guagua. Las medidas para proteger a los choferes incluyen la instalación de mamparas en las 600 guaguas que forman la flota de Ticha, desarrollar una campaña informativa y formativa, además de concienciación sobre las sanciones a las que se pueden exponer los infractores, y dotar de rango autoridad administrativa a los choferes, a los guagüeros de Ticha. Sanidad se compromete a remitir una nueva propuesta para poner fin a la huelga de médicos en Canarias. El sindicato UGT valora positivamente la predisposición de la Administración Pública para mantener, pero mantiene la huelga para el próximo 23 de julio hasta que se llegue a un acuerdo definitivo. Mientras, el Servicio Canario de Salud ha perdido 3.500 bolsas de plasma por fallos en las cámaras frigoríficas. El PSOE denuncia en el Parlamento de Canarias el fracaso en la gestión del servicio público de donación de sangre y hemoderivados, que ha puesto en riesgo el abastecimiento. En nuestra comunidad autónoma se echan a perder un tercio del plasma que se produce de momento. El año pasado perdimos 5,5 millones de euros por fallos en el mantenimiento de las bolsas de plasma. Y hay más problemas en la sanidad canaria, porque la huelga de transporte sanitario en Tenerife deja a pacientes sin tratamiento y salpica a la Consejería de Sanidad. El conflicto laboral en el transporte sanitario de Canarias se ha agudizado en las últimas semanas en nuestra isla de Tenerife, con jornadas de huelga, actos vandálicos en la base de ambulancia y un cruce de acusaciones entre sindicato y la administración regional, que lleva más de un año sin desbloquear la negociación del convenio colectivo y está teniendo poca repercusión mediática, solamente cuando uno se ve afectado del número de ambulancias que están a disposición cuando tiene urgencia y necesidad de usarla. Pero ya saben ustedes que, mientras que no nos afecta, casi siempre no nos preocupa. El nuevo estatuto de la Universidad de La Laguna elimina los exámenes de julio. La representación estudiantil dimite en bloque como respuesta y protesta a esta decisión. Los estudiantes protestan contra la propuesta de eliminar la convocatoria de julio, que consideran un recorte académico y una pérdida de oportunidades. 3 detenidos por la muerte de un turista en Los Cristianos. La Policía Nacional ha mantenido abierta la investigación y la seguirá manteniendo por un violento asalto que costó la vida a un británico de 88 años. También es noticia que un niño británico sin vacunar, que estaba aquí de vacaciones, ha provocado un brote de sarampión en nuestra isla. El primer caso se detectó en un menor que estaba de vacaciones y contagió a 3 casos asociados de personas mayores que no han tenido la posibilidad de acceder a la vacunación. Personas mayores que, cuando no era obligatoria la vacunación del sarampión. También hablaremos de este tema hoy con nuestros doctorcitos de referencia. El fiscal superior pide un juzgado de violencia contra la infancia. Las víctimas de violencia del narcotráfico y los menores migrantes serán la prioridad del nuevo fiscal superior de justicia de Canarias, don Jaime Serrano Jover. La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, presidió la toma de posesión del nuevo jefe del Ministerio Público de Canarias en la isla vecina de Gran Canaria. También es noticia que el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha atacado férreamente a Nina Fierro en el Parlamento de Canarias, trasladándole que la condena de Ávalo y que ella responde: usted no es capaz ni de sostener su propia gestión. Esos son el enfrentamiento entre Nina Fierro y Manuel Domínguez, que no están del todo bien avenidos. El perfil oficial del presidente de la vicepresidencia del Gobierno de Canarias ha compartido un vídeo del también consejero de Economía en el Parlamento, en el que reprocha que la diputada socialista en el pasado dijera que el exministro Ávalo daría las explicaciones donde tuviera que darlas. Pues mire, le han caído 24 añitos. El consejero de Educación, Poli Suárez, choca con Vox y provoca el aplauso de todo el Parlamento de Canarias, incluido Nueva Canaria, incluido PSOE. Quieren hojas de parra en los genitales. La igualdad, la defensa de la mujer y el respeto de los centros educativos de Canarias no se toca. Declaraciones del consejero del Partido Popular, Poli Suárez, durante su segunda intervención, dirigida en su totalidad a la formación política Vox, porque, según aseguró, se le hacía duro seguir con el guión previsto tras las manifestaciones hechas por el partido de ultraderecha en la Cámara, que están sembrados, pero siguen creciendo en intención de voto. Canarias tiene buenos datos con respecto a las hostelerías, porque los hoteles logran la mayor rentabilidad de su historia en mayo, pese a las estancias más cortas. Los hoteles del archipiélago canario han alcanzado el precio medio de 92,8 por habitación disponible durante el mes de mayo, récord histórico tras la pandemia. La justicia reclama al Cabildo de Tenerife una nueva declaración de impacto ambiental sobre el circuito del motor. Una nueva sentencia confirma que la actual está caducada y que el promotor debe reiniciar los trámites desde cero para ajustarse a la nueva ley. ATAN pedirá la paralización completa de las obras y la restauración del daño causado en la zona. La Asociación de Memoria Histórica exige no dilatar la retirada del monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife. Su presidenta, Mercedes Pérez Schwab, ha criticado este martes que autoridades que han sido elegidas democráticamente cuestionen retirar de su espacio público el documento del dictador Francisco Franco en la capital tinerfeña, a pesar de chocar contra la legalidad. Y otro nuevo cachalote muerto en el sur de Tenerife. De seguir así, podría producirse la extinción en las próximas décadas. El divulgador científico Felipe Rabina advierte de que mueren más cachalotes atrapados de los que nacen. Y salen a la venta las entradas para el 20 aniversario de la TLP de Tenerife, el evento que se celebrará entre el 15 y el 18 de julio en el recinto ferial y que acogerá un concierto del grupo K-Pop W24. Ya están las entradas disponibles en la página de Toma Ticket.